Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
A veces nos parece en este mundo tan veloz, en la que todo va tan rápido, que estamos hasta perdiendo la capacidad de pensar, ¿no? O que nos la estén robando, o que nos la estemos dejando robar, ¿no? Lo que es seguro es que hay tiempo para esto, ¿no? Estamos a tiempo de huir de esa distracción, de ese pensamiento que parece que a veces no nos acompaña. ¿Cómo? ¿Cómo podemos encontrarnos? ¿Cómo podemos charlar? ¿Cómo podemos centrarnos de nuevo? Pues yo creo que primero eligiendo el lugar adecuado, ¿eh? Un lugar quizá con no tanto ruido, y luego seguramente con un buen libro en las manos. La lectura es desde luego muy buena opción, está claro, y te digo una cosa, al contrario de lo que estamos pensando siempre, que se lee poco, a ver, en España, se lee. Concretamente un 64% de los españoles mayores de 14 años dice leer varios libros a lo largo del año. A lo mejor no son suficientes, pero bueno, dice leer varios libros. Pero el dato que siempre hace que, bueno, pues nos asalte una sonrisa, ¿no? Y decimos eso de, pues no todo está perdido. Es que los jóvenes son los que más leen. Entre los 14 y los 24 años hay un 74% de lectores habituales. Pero es cierto que a veces, bueno, tampoco es fácil encontrar ese sitio alejado de distracciones para leer o para encontrar el libro que buscamos. O que te puedan recomendar una buena lectura si en un momento determinado estás perdido, ¿no? Así que vamos a ver si podemos dar un empujón en este sentido.
Hola desde el Halcón Maltés. Bienvenidos amantes de los libros de Western y de los libros de historia. Hoy vamos a hablar de tres libros. Vamos a revitalizar nuestro catálogo de novela histórica. Muchos de vosotros os gusta la novela histórica y venís pidiendo. Y bueno, pues tenemos... Voy a recomendaros libros a partir de ahora enfocados a las vacaciones. Hay quien prefiere libros de evasión, pero hay quien quiere un proyecto lector contundente para el verano. Proust, Busca el tiempo perdido, Guerra y paz, pero yo voy a ser mucho más local y mucho más ambicioso.
José Parra Moreno es arquitecto de profesión y artista de corazón. De hecho, fue esta vena artística la que el pasado mes de marzo le llevó a abrir su propio rincón. Podríamos decir que de recreo, bueno, no sé si es de recreo, pero desde luego es de lectura. Porque está abierto para todo el mundo que quiera comprar un libro, pero también para todo el mundo que quiera ir a hablar, disfrutar de la lectura allí mismo, compartir pensamientos, comentarios, yo qué sé. Se llama El Halcón Maltés. ¿Y qué ha hecho para que esta librería, a la vieja usanza, sea cada vez más conocida y más gente quiera llegar hasta ahí? Pues ha decidido utilizar las redes sociales y concretamente TikTok, que es, en teoría, además, la plataforma que más utiliza la gente más joven. José Parra Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y por qué has decidido hacer vídeos en TikTok?
Bueno, porque tengo que competir con enemigos poderosos, tengo que competir con Amazon, tengo que competir con las grandes cadenas, y la mejor forma de competir con estos grandes gigantes, este pequeño David que soy yo, es darse a conocer y salir a la calle y decir, bueno, aquí estamos, y ofrecer algo distinto a lo que ellos ofrecen.
¿Y qué tal te está funcionando?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Me lo estoy pasando muy bien, lo primero. Y lo segundo, bueno, pues la librería va funcionando viento en popa. Cada vez tenemos más clientes y que se están convirtiendo poco a poco en amigos, en gente que viene a charlar un rato, como muy bien decías.
Porque mucha de esa gente que llega hasta la librería te dice que te sigue en tus vídeos de TikTok, que te ha conocido a través de estos vídeos.
Sí, pues mira, yo entré en TikTok y en Instagram también funciona muy bien, Como un ciego que entra en una habitación
¿Hace
oscura.
¿Cuánto?
Pues en marzo.
Ah, ¿cuándo abriste la librería?
En marzo me grabó un...
¿Antes nunca habías utilizado ni Instagram ni TikTok?
Bueno, lo utilizaba para subir alguna cosa mía, algún cuadro que pintaba, pero perfiles personales. Abrí un perfil para la librería, para el Halcón, y mi hija me grabó un vídeo y quedó gracioso, quedó bien. Entonces ella me gastaba la broma y decía, que tiemble Bertín Osborne porque le vas a desbancar. Y entonces empecé a subir estos pequeños reels, estos vídeos de máximo 2 minutos, que yo creo que el éxito es que son cortos y así no se aburre la gente, y empezó a funcionar y empezaron a seguirme. TikTok tiene un algoritmo que es muy agradecido porque él solo va subiendo seguidores, y Instagram también está funcionando muy bien. Yo estoy aprendiendo, ya digo, entrando como un ciego en una habitación oscura, dando palos de ciego, pero bueno.
¿Y cómo es el Halcón Maltés, por cierto, como rincón también dedicado a la literatura?
Pues mira, es una librería que intentamos que fuera pues muy acogedora, muy agradable. Tenemos unos 7.000 títulos allí físicamente en la tienda, y un catálogo muy grande que podemos pedir y en 24-48 horas máximo lo traemos. En la planta sótano tenemos una galería de arte en la que también hacemos pues eventos, presentaciones de libros, charlas, clubs literarios, exposiciones, por supuesto, de arte. En fin, es como un espacio multidisciplinar, como te decía. Tenemos que competir con los grandes y tenemos que ofrecer cosas. Y una de las cosas es el olor a papel. Y otra, el que comprar un libro se convierta en una experiencia. Es decir, nosotros no despachamos libros, los vendemos. Y es una experiencia, charlas con la gente, te piden un libro, le recomiendas otro. En fin, intentamos que el Halcón Maltés pues sea un rincón acogedor uh-huh. para todas estas cosas.
Sí, pero abres en marzo de este 2024, sí. Te lanzas a una aventura, porque ahora mismo estamos viendo todos los días que los negocios tradicionales, también los dedicados a los libros, incluso van cerrando, o no hay relevo generacional y acaban por echar el cierre. De hecho, aquí hemos entrevistado hace mucho, ¿no?, a gente que a lo mejor ha tenido una librería mucho tiempo y, bueno, pues por circunstancias, ahora vende poco, como tú dices, no puede competir y cierra la persiana.
Bueno, yo no puedo hablar por ellos, puedo hablar por mí, y creo que la baza nuestra, nuestra apuesta es, lo que te decía, ofrecer algo que no ofrecen los demás, y ese algo pues es la venta del libro como una experiencia, entre cultural, humana, algo así.
Voy a saludar a Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista y colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿A los escritores os interesa que sigan existiendo las librerías tradicionales?
A los escritores nos interesa que exista cualquier actividad en torno al libro en cualquiera de sus formas. No solo las librerías en su versión tradicional, sino también las bibliotecas, los clubes de lectura o simplemente las tertulias informales donde la gente se reúne a hablar de libros, ¿no? Yo creo que además hay un campo más amplio de lo que parece, ¿no? Bueno, los comercios y los negocios nunca son fáciles, ¿no? Pero cuando se habla de los grandes, ¿no?, y de lo que ofrecen los grandes, pues al final ofrecen bastante poco, ¿no? Sobre todo con quien tenga, frente a quien tenga imaginación y frente a quien tenga ganas de hacer cosas, ¿no? ¿Qué te ofrece una gran plataforma estilo Amazon? Pues un catálogo muy grande, una logística muy rápida y unas opiniones que están además jerarquizadas por un algoritmo donde te encuentras con que libros que tienen poco contenido están muy valorados, y donde libros que son clásicos de la literatura universal, pues las opiniones son que es muy aburrido, que es muy lento, ¿no? No sé si realmente eso es una prescripción de calidad. Creo que cualquier librero que tenga imaginación y que tenga ganas de hacer cosas puede encontrar un espacio, ¿no? Naturalmente tiene que tener un lugar, tiene que crearse una clientela, tiene que cuidarla, eso no es fácil, pero la batalla creo que se puede dar, y el ejemplo del Halcón Maltés me parece que es muy pertinente, ¿no?
Uh-huh. Pero es curioso porque, por un lado, está el tema, ya que lo has mencionado, del algoritmo que funciona como funciona, sobre todo para las recomendaciones literarias en las grandes plataformas, pero luego esos algoritmos pues a José le están sirviendo para que a través de las redes sociales pues más gente acuda hasta su librería. Quiero decir que, bueno, estos días que hemos hablado tanto también, ¿no?, de las redes sociales, de su parte más negativa, de ese altavoz hasta del odio, ¿no?, que se ha convertido, sobre todo alguna de esas redes. Existe también esta otra cara, ¿no?, de cómo poder utilizarlo para que revierta en cultura, ¿no?, y en la posibilidad de sacar adelante incluso negocios tradicionales. ¿No te parece, Lorenzo?
Sí, pero fíjate, ahí lo que el algoritmo, en este caso de TikTok o de Instagram, está valorando, o está retribuyendo, o está premiando, es la labor personal de un librero tratando de conquistar a su clientela y de trasladarle un mensaje que sea valioso, ¿no? Al final lo que hay ahí sí que es una actividad genuinamente humana que tiene un valor añadido y que tiene un valor que ese algoritmo puede reconocer a través de las reacciones de quienes ven esos vídeos y en lugar de cortarlo en el minuto 5, pues siguen hasta el final, ¿no? Eso quiere decir que algo les está dando, ¿no? Pero si vamos a esas otras plataformas, a veces, bueno, pues como son muy masivas y como tienen catálogos infinitos y tampoco su negocio está en refinar la recomendación de cada libro, pues lo que el algoritmo nos presenta como elemento prescriptor es bastante más pobre muchas veces, ¿no?
José, ¿quiénes son tus clientes?
Bueno, pues mis clientes es un grupo pues heterogéneo de personas. No tengo hecho un análisis de datos exhaustivo, pero bueno, suelen ser gente entre 25, 30 años y 60, 65, 70. Sobre todo yo creo que la franja intermedia de edad, igual hombres que mujeres, no tenemos mucho, vendemos mucho libro de niños. Y bueno, son gente en general, mis clientes por lo menos, no sé los de otras librerías, son lectores. Es decir, en nuestra librería se diferencia de una librería de una estación de tren, yo siempre digo lo mismo, por los títulos que hay. Procuramos, hombre, si hay bestseller, por supuesto que sí, pero no nos centramos ahí, nos centramos más en libros independientes, en libros de autores con gran calidad literaria, en ofrecer gente de buen paladar. Si fuéramos un restaurante, tendríamos gourmets como clientes. Pues es un poco eso. Tenemos buenos clientes, buenos lectores.
¿Más mujeres o más hombres?
Pues yo creo que igual. Las estadísticas que yo leí al principio es que hay un pequeño porcentaje, pero muy pequeño, mayor de mujeres, pero vamos, no lo sé, así como un 51 contra
un 49. Sí, pero que tú no has notado de repente que solo entren pues
no, más mujeres.
Que hombres, que se note.
No. Lo que sí noto es que quizás sea porque no tenemos mucho tampoco, pero lo que decías antes de lectores de entre 14 y, o 15 y 20 años, no aparecen por ahí.
¿No?
No. Quizás sea, tampoco tenemos nosotros una oferta grande de manga o de estas cosas que consumen más, pero no, yo eso no lo he notado. Es más, he notado que hay una edad difícil, porque los niños leen todos. Igual que los niños pintan todos, leen todos. Cuando ya tienen 12 años dejan de pintar y dejan de leer, y se van al móvil o a estas cosas, ¿no? Entonces, hay un vacío que a mí como librero me ha preocupado de recomendar estos libros para que estos chicos y chicas sigan leyendo a los 12 años. ¿Qué libros leen? ¿Qué oferta les haces para que no abandonen esta lectura? Entonces, eso es un reto que tenemos, pero ya te digo que a 16, 17, hasta 20, 22 no solemos tener muchos clientes de estos.
Ni siquiera que no van tampoco con acompañados ni nada, o sea que no van a comprar sus propios libros.
No, compran estos, los pocos que tenemos estos compran libros de ficción tipo Juego de Tronos, El Señor de los Anillos y todo este tipo de cosas, pero tampoco es nuestra especialidad. Nosotros estamos muy especializados en libros de tanto ficción como no ficción, pero libros de literatura y calidad.
¿Y a partir de qué edad dices que sobre todo tienes más clientes?
Bueno, a partir de los 25 años ya empieza a haber un número grande y gente de mediana edad, entre 40, 50, 60, ahí es donde tenemos muchas visitas, muchas ventas, muchos lectores.
Y el negocio, podemos decir, a ver, esto tiene que tener una rentabilidad económica. No, me refiero, si abristeis en marzo,
sí,
¿la cosa va bien o dices esto al final, esto es un capricho que voy a tener que... Que vamos, me va a costar dinero, vamos.
Vamos a ver, yo espero que no me cueste dinero.
No, todo no lo sé, contrario. No lo sé.
Espero que no me cueste. Hombre, todavía no estamos viendo los números negros, pero vamos, cada mes es menor la apuesta... Es menor la sangría y según no es el plan de negocios que yo hice en su momento, bueno, pues tenemos que a final de año ya empezaríamos a verle el color, como el color del dinero, ¿no?
Y esto siempre ha sido, es una especie de idea romántica que uno tiene de toda la vida, dice, algún día abriré mi propia librería. ¿Por qué vienen este tipo de ideas?
A mí, yo quería abrir un espacio distinto, era una galería de arte por mi faceta de pintor y aficionado al arte, quería abrir una librería como lector. Y también quería abrir un bar porque me gusta mucho el vino. Entonces intenté hacer las tres cosas, pero descarté la idea del vino porque es un negocio complicadísimo. Yo no entiendo a los futbolistas cuando se retiran, lo primero que hacen es montar un bar. Y yo creo que es uno de los negocios más difíciles que hay. Entonces me quedé en galería de arte y librería porque siempre... Porque Hay que hacer, yo creo que hay que hacer lo que a uno le gusta en la vida en la medida de lo posible, ¿no? Y yo lo he intentado siempre y sigo intentándolo con esto.
Bueno, pues nada, que sigas teniendo suerte, ¿eh? Y que los lectores se sigan acercando hasta ahí. Y bueno, ya que has aprendido a utilizar las redes sociales para mezclar, ¿no?, ese negocio tan de toda la vida, ¿no?, y tan como lo entiendes tú, con todo lo que supone la manera de publicitarlo, estar en las redes, que me imagino que es la manera de llegar también a la gente más joven, pues, en fin, que te vaya bien y durante muchos años.
Muchísimas gracias.
José Parra Moreno, gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, Lorenzo, hablamos muchas veces aquí esto de que si se lee, que si no se lee. Las estadísticas dicen una cosa, luego... pero, en fin, yo creo que en general es verdad que estamos muy pegados a las pantallas. Que esa es otra, porque a lo mejor también habría que ver qué es de lo que leemos en las pantallas que se pueda considerar como lectura o no. Pero no creo que seamos o debamos ser demasiado pesimistas en esto de la lectura. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, yo tiendo ni a ser pesimista, porque si fuera pesimista me dedicaría a otra cosa, claramente. ni caer tampoco en optimismos gratuitos, ¿no?, por decirlo de una manera suave. Porque yo efectivamente pesimista no soy. Creo que la lectura aporta tantas cosas a las personas, que ha estado siempre ahí, es por lo menos desde que se inventó el lenguaje escrito y se empezó a registrar, y es muy difícil que desaparezca, ¿no? Ha mostrado una gran resiliencia, esa palabra de moda, a todas las transformaciones tecnológicas. Es la industria cultural que más resiliencia ha mostrado, seguramente, ¿no? Luego, algo hay ahí que es muy poderoso, ¿no? Pero tampoco me gusta el optimismo gratuito, porque creo que es evidente que tenemos varios frentes no muy bien atendidos, ¿no? Por ejemplo, esto que decía José, que los chavales a partir de los 12 años deserten de una manera casi masiva de la lectura, ¿no? Esto, bueno, no tiene por qué ser así. Aquí algo está fallando. Es verdad que hay unos competidores muy potentes, es verdad que está la adolescencia, la pubertad, las hormonas, mil cosas, lo que tú quieras, pero eso siempre ha estado ahí, ¿no? Hay algo ahí que no estamos haciendo bien. Probablemente la educación secundaria, en el fomento de la lectura ahí, en el trabajo en clase y en casa con la lectura, algo no estamos haciendo bien ahí, porque cuando a un niño se le estimula a leer, un niño de 13, 14, 15 años puede tener tanto interés en la lectura como uno de 11 o como un chaval de 20, ¿no? Luego, también hay otro mito que me parece que es interesante, como José en su experiencia lo ha contrarrestado, ¿no? Eso de que son las mujeres las que leen más que los hombres, ¿no? Yo creo que los buenos lectores de verdad, son tanto masculinos como femeninos. Es decir, la lectura no es una actividad para la que predisponga especialmente la condición femenina y que esté reñida con la masculinidad, ¿no? Sencillamente, si tenemos muchos hombres que no leen, pues será porque no lo estamos trabajando bien, ¿no? Y cuando se encuentra uno un buen lector, pues es indiferentemente hombre o mujer, ¿no? Me parece que ahí también hay muchas ideas preconcebidas.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo.